Y venimos estudiando la palabra del Señor en esta serie que se llama La Vida en el Viñedo. Y La Vida en el Viñedo es una serie que comenzamos al principio del mes de enero, el cual está enfocada en nosotros poder estudiar en Juan capítulo 15. Así que busque su Biblia y vamos a Juan capítulo 15 y vamos a estudiar la palabra del Señor. Y en esta mañana la vamos a leer del versículo 1 al versículo 15. O sea, sí, busque su Biblia por ahí con sus notas y vamos a leer la palabra del Señor. Y hemos estado estudiando diferentes áreas y hemos tomado estas enseñanzas semana por semana con poquitos versos a la misma vez para poder entender todo lo que Jesús está diciendo dentro de esto. Ahora mire, antes de entrar a la palabra del Señor, déjame ponerte en el contexto o en el matiz que está ocurriendo lo que dice la palabra del Señor. Jesús le está hablando a sus discípulos la noche en que Jesús fue entregado para que lo juzgaran. Este es el tiempo de la última cena, está con sus discípulos y está hablando con ellos directamente, dándole las últimas instrucciones a solo horas de que él lo tomen preso. Mientras Jesús está haciendo eso, Judas lo está vendiendo y vienen a buscar a Jesús. Pero Jesús le está hablando a sus discípulos. Así de que en esta mañana Jesús está hablando a aquellas personas, o vamos a estudiar el último mandato que Jesús le da a aquellas personas que quieren ser sus discípulos. ¿Está conmigo? Si usted ha aceptado a Cristo Jesús en su corazón y usted dice, pastor, yo quiero seguir a Cristo Jesús, no importa si lleva 50 años o 2 minutos, esto es para ti y esto es para todos nosotros. Y mira cómo dice la palabra del Señor en lo siguiente. Dice capítulo 15, versículo 1, comenzamos ahí. Jesús dice, yo soy, todo esto es en rojo si está en su Biblia. So, esto es Jesús hablando directamente a sus discípulos. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. ¿Hasta ahí estamos bien? Seguimos. Verso 5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y pertenezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y hoy vamos a estudiar versículos 12 al 15 que vamos a leerlo en esta mañana. Y este es mi mandamiento, que se amen, ¿qué dice? Los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavo, porque el siervo, no los llamo siervo, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que mi padre le oí decir, se les he dado a conocer a ustedes. Interesante que el Señor Jesús viene con esta enseñanza al último, las últimas horas antes de él ser llevado a morir en la cruz. Y todo lo que leímos tiene dos ideas principales. La primera idea es que el mandamiento de Dios es que nos amemos los unos a los otros. ¿Está conmigo? El mandamiento de Dios es que nos amemos los unos a los otros. Y la segunda idea que está dentro de esto es que no podemos hacer eso separados de Él. ¿Está conmigo en esta mañana? Dos cosas muy interesantes de que Jesús dijo: este es mi mandamiento, si mis palabras permanecen en ti y tú permaneces en mí, entonces, ¿ok? Así de que, ¿cuál es el entonces? El entonces es que vas a poder amar. Por la sencilla razón de que el hombre no tiene, o la mujer no tiene la capacidad de amar en sí mismo, a menos de que esté atada a la fuente de amor que se llama Cristo Jesús. ¿Está conmigo todavía? Jesús dice: no lo trates de hacer por ti mismo, porque no puedes hacer nada sin que estés atado a la vid, y yo soy la vid verdadera. Te puedes atar a otras vid, a otras cosas, a otros árboles o a otras fuentes, ¿verdad?, de amor, pero no son la fuente de amor verdadero. Yo soy la fuente del amor verdadero. Y lo que te pido y lo que pido de ti es que ustedes se amen los unos a los otros. Pero mira dónde está la diferencia. Él nos dice: no con el amor tuyo, no con lo que tú piensas que es amor, pero al nivel que yo os he amado. Ahora, yo no sé para ti, pero para mí eso es un tipo de amor diferente. Porque ahora no está basado en lo que mi papá o mi mamá me enseñó a mí de lo que es el amor, sino que ahora está reflejado en lo que Dios ha hecho para amarme a mí. Yo tengo que amar, y Dios me manda a que yo ame, a que nos amemos los unos a los otros al nivel que nosotros nos sentimos amados por Dios. ¿Estás conmigo todavía? Yo sé que en tu mente estás diciendo: rayo, pastor, pero eso está bien difícil. Pero espérate, no te vayas ahí. Vamos poco a poco en el estudio, ¿ok? ¿Estás conmigo todavía? No se me pierda. Ahora, la pregunta es: ¿cómo podemos amar, verdad? ¿Cómo podemos amar de la manera en que hemos sido amados? En la forma que hemos sido amados. Y si estás tomando nota en esta mañana, esta es la primera manera que lo podemos hacer. Y lo podemos hacer, y es el punto número uno en esta mañana, lo podemos hacer entendiendo la forma en que hemos sido amados. Cuando yo entiendo la manera en la cual yo he sido amado y que realizo en mi mente y que en mi mente puedo ver de que sí es verdad que he sido amado de todas estas maneras, entonces el amor se da a reflejar y ahora yo puedo tomar eso como ejemplo y amar. Okay. El amor no es lo que te enseñó tu papá y lo que te enseñó tu abuelita, lo que te enseñó tu mamá, sino de que el amor viene de la fuente esencial que es Cristo Jesús, o nuestro Dios maravilloso, y Él ha demostrado su amor para que tú y yo lo sigamos. ¿Ok? Ahora mire, la pregunta es: ¿cómo puedo amar de la forma en que he sido amado? Pero para poder ver la forma en que hemos sido amados, tengo que ver el tipo de relación que hay entre Dios y nosotros, ¿verdad? Porque mientras más cercana la relación, más amor, ¿sí o no? Mamá, si está en esta mañana, no levantes tu mano, pero ¿cuánto se aman los hijos que usted tiene? No lo diga, se ama con todo lo que usted tiene, ¿no? Los papás, nosotros no empezamos a amar a los niños hasta que los niños nacen, pero las mamás ya vienen con 9 meses de anticipación, y yo creo que no es justo, pero Dios lo creó así, está bien. Pero entonces tenemos que ver la manera en que Dios nos ha amado, ¿verdad? El tipo de relación que existe. Y para eso ve conmigo al versículo 15, que te voy a enseñar la manera en que existe esto. Y en esta mañana me voy a poner el sombrero de maestro y vamos a estudiar la palabra del Señor. La palabra del Señor dice lo siguiente: yo ya no los llamo siervos, que en un momento nosotros fuimos llamados ¿qué? Siervos, ¿no? Nosotros en un momento éramos personas alejadas de Dios y ahora Dios ha hecho algo para traernos cerca. Dice, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo, pero yo los llamo, ¿qué dice? Amigos. So, ahora hay una relación diferente que Dios ha creado. Es una relación de amistad que Dios ha creado para con nosotros, ¿verdad? Esta relación no es de siervos, sino que de amigos. Pero esta relación de amistad que Jesús nos está hablando es una relación diferente. Te voy a decir por qué. Porque esta es una relación que se considera una relación asimétrica. Asimétrica. Y asimétrico significa irregular, desigual, desproporcionado. O sea, que la relación de amistad que tú y yo conocemos en los Estados Unidos o que conocemos en nuestra vida personal es una amistad en la cual la persona y yo estamos al mismo nivel. Pero esto y hacemos uno por los otros y nos ayudamos los unos a los otros al mismo nivel. Pero esta relación de amistad que Dios te está hablando es una amistad desigual, es una amistad que es asimétrica, que está desproporcionada. Y te voy a decir, te voy a dar 4 puntos en esta mañana para que sepas cómo esta relación es asimétrica o desigual. Número 1, la puedes encontrar en la palabra del Señor en el versículo 13. Eso ve conmigo al versículo 13. Y aquí es donde vemos donde Jesús nos da, es una relación desigual. Porque Jesús dice que nadie tiene mayor amor más grande. Y eso es lo primero, de que Dios te ha amado a ti y me ha amado a mí con el amor más puro, el amor más grande, el amor más extenso, el amor más profundo que cualquier persona puede experimentar. Cuando Dios dijo de que te amó, no fue que te amó a medias, ni un cuarto, ni en tu mejor día, ni en tu cuando te portan bien o cuando amas a tu esposa, sino no, en lo que dice es que Él te ha amado con el amor más grande que existe. Es una relación desigual porque ¿has amado tú a Dios de la manera que Él te ha amado a ti? Eso es una relación desigual. Es una relación asimétrica. Así que lo primero que dice es que nadie tiene amor más grande. Ese es el amor más puro, el amor más perfecto que Dios te ha amado a ti. Ha sido su amor. Esa es la primera parte de la relación. Pero la segunda parte de la relación que está ahí en el versículo 13 es lo siguiente, de que Él dio su vida por sus amigos. Así de que no solamente de que Dios te amó con el amor más profundo, el amor más genuino, el amor más extenso, el amor más grande, sino de que no solamente lo dejó en amor, sino que lo llevó a la acción. Y ahora, número 2, esta relación es diferente porque ese amor llevó a Dios a dar su vida por ti. Y es interesante porque la realidad es que nosotros no, Dios no nos está pidiendo a nosotros que demos nuestra vida como Él la dio por Él. Él no te está pidiendo de que vuelvas a la cruz y vuelvas a morir. Él no te está pidiendo de que haga absolutamente nada de eso. Él está diciendo esto es una relación asimétrica, es diferente porque yo la creé diferente en el cual yo empecé, di el amor más grande y lo demostré de esta manera. ¿Estás conmigo todavía en esta mañana? So ahí te di dos puntos ya de cómo esta relación es desigual. No es que usted le da chinas y Dios, en Puerto Rico le decimos chinas son naranjas, no. No, usted le da naranjas y Dios le da naranjas. No, es que Dios le da naranjas y usted lo que tiene son botellas. Es diferente. Ahora mire, número 3, y para eso tiene que ir conmigo el versículo 15, para que usted vea cómo Dios o cómo esta relación es diferente. El versículo 15, el Señor dice lo siguiente: ya no los llamo siervo, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi padre le oí decir, se los he dado a conocer a ustedes. Y esa es la tercera parte de esta amistad. Es una amistad donde Dios nos ha mantenido informados. La del siervo es que el siervo tiene que obedecer sin conocer, sin entender. La de amigos es que Dios o Jesús ha dado a conocer a ti lo mismo que él escuchó de su padre. Nos ha mantenido informados. Y la palabra todo en este versículo aquí, esto, para que porque todo lo que a mi padre le oí decir, esta palabra que significa todo lo necesario para que nosotros podamos obedecer en alegría. Todo lo que necesitamos para poder obedecer en alegría, el Señor nos ha dicho, nos ha mantenido al tanto. Y aquí Jesús nos está diciendo, esto es lo que Dios está pidiendo como mandamiento, que nos amemos los unos a los otros como yo te he amado. Qué tremenda amistad que podemos conocer el corazón de Dios y saber exactamente lo que Dios quiere de nosotros y lo que Dios busca de nosotros, para nosotros entonces poder seguir una línea recta, para poder seguir un tipo de pensamiento, un sentimiento, para poder seguirlo a él de una manera viva en nuestra mente. Pero tú sabes que me pregunté lo siguiente, me pregunté, ¿qué han sido las cosas que Dios me ha informado? ¿O que le ha informado a los creyentes? Y pensé en 4 cosas. Bueno, pensé en 100, pero puse 4. Primero, él nos ha informado de que él suplirá todas nuestras necesidades. También, él nos informó de que él nos escucha cuando hablamos con él. También el Señor y la palabra del Señor nos ha dicho de que en medio de la injusticia de esta tierra y en medio de los problemas de esta tierra, la venganza es de él. Y que un día habrá venganza de parte de Dios contra el pecado. Pero también la palabra del Señor dice de que él volverá otra vez. Esto no es de que tú no lo sabes. Esto no es de que tú como creyente nunca te habían dicho. Es que como creyente tú sabes que el Señor Jesús prometió volver una vez más. Y si no lo has leído, Hechos capítulo 1 lo puedes leer. Pero es interesante eso. Tenemos 3 puntos. Número 1 es que no ha sido amado con el amor más perfecto, el amor más profundo. Número 2, ese amor llevó a Jesús a la cruz, que él se dio su vida física por ti en la cruz. Tú no tienes que hacer eso. Número 3, el Señor te ha informado de quién es él, cómo es él, lo que quiere de ti. Tú no le has informado nada a él, ni él está pidiendo que tú hagas eso. Pero número 4, mire esto en el versículo 15, para que usted vea una realización, una verdad sobre esta realidad, sobre esta relación. Él dice de que ahora los he llamado amigos, porque todo lo que a mi padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Hay una relación interna entre lo que es mi padre, le oí decir, lo que Jesús oyó a su padre decir. Ahora Jesús dice, ahora tú eres parte de esta comunicación interna, de esta relación interna en la cual yo escucho a mi Padre, te dejo saber, ahora eres bienvenido a la familia de Dios. Aleluya. ¿Estás conmigo esta mañana? ¿Estás aprendiendo algo en esta mañana? Sí, ¿verdad? So, el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos, esto no es una relación normal, esto no es una relación normal, sino que es una relación diferente por la sencilla razón de que yo estoy dando todo lo que yo soy, yo estoy dando el amor más puro, estoy dando el sacrificio más grande para ti, te estoy manteniendo informado, pero al mismo tiempo te he hecho parte de la familia de Dios, involucrándote en esta relación que hay entre Dios y el Hijo, estás en el medio de eso. Pero es algo interesante también porque esta relación ocurre o esta relación pide una quinta cosa. Y ahí es donde entramos nosotros. Esa quinta cosa es la obediencia. Es la obediencia. Y mira, vaya conmigo al versículo 14 porque le quiero enseñar lo que dice la palabra del Señor. Y usted apunte esto porque si no lo apunta se lo olvida, aunque puede ir a Facebook y ver la grabación de esta tarde. Y si no, usted quiere, yo le mando mis notas y usted la estudia. Pero mire esto. Jesús dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y es interesante porque hay dos maneras de leer este versículo. Una, de que si lo lees desde este primer punto de vista, es una mentira y es una herejía. Y la segunda, que es el evangelio de Jesucristo. La primera manera que lo puedes leer que es una herejía es diciendo ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Es una causa y efecto. Si yo hago esto, entonces me convierto en esto. ¿Estás conmigo en esta mañana? Y eso es una mentira, eso es una herejía, eso no es realidad, porque entonces significaría de que usted tiene que hacer para entonces convertirse, lo cual tiene que decir que la cruz de Jesucristo no significa absolutamente nada y que usted lo puede hacer por sus fuerzas y lo puede hacer por sus obras. Y la palabra del Señor nos enseña de que no es por obras, es la gracia de Dios, el regalo de Dios de poder ser hijos de Dios. ¿Ok? Eso no lo podemos leer de esa manera. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Entonces, ¿cómo lo puedo leer? Hay una segunda manera de leerlo en el cual te deja saber la premisa o te deja saber el resultado o la condición antes de que te dé lo que tienes que hacer. Por ejemplo, si tienes las células blancas en 500, entonces eso significa de que ya no tienes cáncer. Y cuando lees este versículo desde ese punto de vista, que es el punto de vista real que está diciendo Jesús, entonces mira cómo se lee. Versículo número 14, por favor. 14. There you go. Ustedes sabrán de que son mis amigos cuando hacen lo que yo les mando. Esa es la manera que va de acuerdo con la palabra del Señor y el Evangelio. ¿Por qué? Lo que Jesús está diciendo es que la evidencia de que Dios está operando en mi vida es cuando hay obediencia. Escucha, la evidencia, por favor, escúchame esto. La evidencia de que Cristo vive en mí es los frutos de obediencia que yo doy. ¿Estás conmigo? Así de que no hay manera de yo demostrar al mundo, no hay manera de yo poder demostrar a otros, a mi esposa, a mis hijos, a las personas allá afuera, de que Cristo vive en mí, a menos de que yo tenga frutos que se puedan ver. Por eso es que la palabra del Señor dice que por sus frutos lo vas a conocer. El árbol de naranja se ve diferente al árbol de manzana. ¿Y sabe la diferencia? Y eso es lo que está diciendo Jesús. Cuando te ves actuando en obediencia, entonces esa es. Entonces vas a saber de que eres mi discípulo. Ahí. Porque usted sabe lo más difícil de seguirle al Señor. Es obedecerlo. De que lo que nosotros estudiamos el domingo por la mañana, lo llevamos al trabajo el lunes por la mañana. Eso es lo más difícil, porque cualquier persona puede entrar a la iglesia y escuchar algo lindo e irse para su casa. ¡Ay, qué bien me siento! Y después seguir su vida normal. Eso no es lo que Dios está buscando, sino de lo que Dios está buscando es una transformación de adentro hacia afuera, que yo pueda aplicar el lunes lo que aprendí el domingo. Y ahí es donde están los frutos creciendo dentro de nosotros. ¿Estás conmigo todavía? No te me vayas. So, la segunda manera, so, ¿cómo puedo amar de la forma que he sido amado? Y Jesús lo dijo de esta manera: permanezcan en mí. Así que no puedo tratar de amar si no permanezco en Jesús. So, el número dos es permaneciendo en Jesús. Porque nuestra capacidad de obedecer en el amor a otros está ligada a nuestra conexión con Jesús. Mientras más conexión tengo con Jesús, más puedo amar a los demás, más obediencia. Y esto no es una relación que está hablando Jesús aquí, transaccional, distante, sino que es una permanencia continua. No es que me conecto el lunes por la mañana y el domingo por la tarde, no. Sino de que es nosotros poder descansar y encontrar nuestro hogar en los brazos de Jesús. Y mientras más permanezcamos en Jesús, más Jesús se vuelve nuestro hogar. En donde Él se vuelve nuestra morada. En donde Él se vuelve donde nosotros nos quedamos y no nos vamos. Y mire esto. Una de las razones por la cual Jesús está diciendo esto es porque cada uno de nosotros tenemos un hogar emocional, que es un sitio donde va nuestra mente cuando no está ocupada. Es un lugar donde nosotros vamos cuando necesitamos consuelo. Es un sitio donde vamos cuando tenemos tiempo libre. Y todos nosotros hemos hecho ese hogar. La pregunta es, ¿dónde lo has hecho tú? Y contestar esta pregunta es muy importante, y te voy a decir por qué. Porque entonces determina si tu fruto es de obediencia o de desobediencia a Dios. Si lo has hecho y si has hecho tu hogar en las redes sociales, probablemente te has convertido en una persona que andas enojado todo el día y eres un arrogante. Si has hecho de la búsqueda de los placeres tu hogar, probablemente te convertirás en una persona adictiva, compulsiva, una persona que huye del dolor y al mismo tiempo huyes de la sanidad. Pero si estamos arraigados y si hacemos de Jesús nuestro hogar, también Dios nos viene a transformar. Ok, pastor, ¿cómo hago eso? Escúchame, es convertir tu cuerpo, tu mente en un templo, en un lugar donde el cielo y la tierra se unen. Donde entiendo los conceptos de Dios, pero estoy pasando por trabajo en esta tierra, pero se unen. Es estar en tu trabajo y estar con Dios. Es mirar a las cuentas de este mes y pagar tus biles y estar con Jesús. Pero esto no pasa de la noche a la mañana, sino que es un proceso diario en tu vida y en mi vida. Hacer la conexión con Dios tiene que volverse un hábito. Si esperas a que llegue el domingo por la mañana para poder conectarte con Dios, no se ha vuelto un hábito, porque entonces tu hogar emocional es en otros sitios. Y lo que pasa es que cuando viene el problema, resultas y vas otra vez a tu lugar emocional donde comenzaste y donde estás. Y mira, la semana pasada te di esto, pero quiero que te lo lleves a la casa en esta mañana. El filósofo Dallas Willard lo dijo de esta manera. Dijo: lo primero y más básico que podemos hacer y debemos hacer es tener a Dios presente en nuestras mentes. Este es el secreto fundamental del cuidado de nuestras almas. Nuestra parte al practicar así la presencia de Dios es dirigir y redirigir nuestra mente constantemente hacia Él. En los primeros tiempos de nuestra práctica es posible que seamos desafiados por nuestros fastidiosos hábitos de pensar en cosas que no son Dios. Es decir, estaremos constantemente distraídos por un millón de otras cosas. Pero estos son hábitos, no la ley de gravedad. Y pueden romperse. Un hábito nuevo y lleno de gracia reemplaza a los anteriores a medida que demos pasos intencionales para mantener a Dios delante de nosotros. Pronto nuestras mentes volverán a Dios como la aguja de una brújula regresa constantemente hacia el norte. Si Dios es el gran anhelo de nuestras almas, Él se convertirá en la estrella polar de nuestro interior. ¿Estás conmigo? Número 3, y con esto cierro en esta mañana. ¿Cómo puedo amar de la manera que Dios, que he sido amado? Y es convirtiéndonos en personas de amor. Convirtiéndonos en personas de amor. Un aprendiz de Jesús es aquel que ha organizado su vida para llegar a ser como Jesús, expresando a través de su personalidad y de la etapa de su vida y su cultura. Y mira esto, lo que nos dice Jesús una vez más en Juan capítulo 15, y vamos a estar leyendo el verso 12, este verso 12, dice: este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. La prueba del amor verdadero está en lo siguiente: ¿nos estamos volviendo más amorosos? Esa es la prueba de ácido. Y mire, la pregunta no es: ¿nos estamos volviendo más educados bíblicamente? ¿O estamos practicando más disciplinas espirituales? ¿O estamos involucrando más, nos estamos involucrando más en la iglesia? Todas esas cosas son buenas y son importantes. Pero si deseas trazar tu progreso en este viaje espiritual, para probar la calidad de tus relaciones con tu relación con Dios, tienes que hacerte la siguiente pregunta: ¿me estoy volviendo yo más amoroso? ¿Y usted sabe cómo lo puede hacer? Pregunte a la persona que está más cercana a usted. Ahorita no, llévaselo a casa. Pero pregúntele a la persona a la cual usted pasa más tiempo junto. Pregúntale a esa persona si te estás volviendo más amoroso o amorosa. Pregúntale si te estás volviendo más alegre. Pregúntale que si te estás volviendo más de una persona de paz. Pregúntale si estás paciente, estás volviendo más paciente y menos frustrado, más amable, más gentil, más dadivoso con tu tiempo, más lleno de bondad. Ya todo el mundo dice: pastor, hasta ahí, por favor. más fiel, especialmente en tiempos difíciles. Más autocontrolado. Estás amando no solo a tus amigos y a tus familiares, pero también a tus enemigos. Pregúntale cuando te lastiman, cuando te insultan, cuando te dicen aquello o lo otro. ¿Devuelves con la misma moneda o devuelves con la moneda del amor? Puedes orar por las personas que te maldicen. Yo cometí el error y le pregunté a mi esposa esas preguntas. Y te voy a ser sincero. Yo creía, son 14 preguntas que le hice a ella. Y yo creía que yo iba a estar en los 90, ¿no? Por ahí más o menos, 85 a 90. Ella me dio un rating de 55. Así que no te creas ni por un momento que ya porque yo estoy sentado aquí soy un poco mejor que tú, sino que todos estamos buscando ser personas de amor, de poder hacer nuestro hogar en Cristo Jesús, para entonces poder amar a los demás de la manera que Él me amó. De poder extender gracia, amor, paciencia, bondad. De la misma manera que Dios lo ha hecho conmigo. Que pueda expresar a otros el amor que tengo por ellos, aunque no les caiga bien. Aunque no les guste que no tengo pelo. Aunque no les guste que grito en los servicios los domingos de la mañana. Que pueda yo amarlos de la misma manera. Jesús dijo lo siguiente, y termino con esto esta mañana. Él dijo: nadie tiene más grande amor que el que da su vida por sus amigos. Mire esto. Sí, eso es la cruz. Lo cual no es solo algo que Jesús hizo por nosotros, pero es algo que nosotros tenemos que hacer para poder amar. Y usted puede estar en esta mañana y decir: pastor, yo estoy haciendo eso bastante bien. Y yo sirvo en la iglesia y todas las cosas van bien. Déjame terminarte con este versículo. Primera de Corintios 13, 1 al 3 dice lo siguiente. Si hablo en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios de Dios y poseo todo el conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Sí, reparto entre los pobres todo lo que poseo. Eres una buena persona, qué lindo, chijichija. Y si entrego mi cuerpo para que lo consuman como un mártir en las llamas, que en el concepto del hombre eso es lo más alto, pero no tengo amor, nada gano con eso. El amor no es un sentimiento. El amor no es un pensamiento. El amor es una persona que se llama Cristo Jesús. Incline su rostro. Oremos al Señor en esta mañana. Señor, gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque has reflejado tu amor hacia nosotros de una manera impresionante. Nos cambiaste de ser siervos a ser amigos. Nos cambiaste, Señor, de ser personas que no sabíamos nada de ti a conocer tu plan y a conocerte más íntimamente a ti, Señor. Y te damos gracias por eso en esta mañana. Si en esta mañana, Señor, habrá alguien que todavía no te conoce, yo te pido, Señor, de que sea mañana, Padre amado, que ellos puedan conocer y abrir su corazón a ti para entender la profundidad, la anchura de tu amor, Señor, por nosotros. Sé con nosotros. Y que podamos hacer nuestro hogar en ti. Que podamos, Señor, crear nuestro hogar en ti para entonces poder amar, porque tú dijiste que alejados de ti, fuera de ti, nada podremos hacer. No permita, Señor, que nos convirtamos en metales que retiñamos, Señor, y que hagamos esfuerzos físicos alejados de tu amor y de ti, sino que únenos a ti, sé tú con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, 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 amén.